Radio Universidad de Guadalajara presenta
Ultravioleta Radio,
una producción de Fabián Cázares, protagonizada por Anabel Casillas y Ricardo García.
Cienciacional.
Damas y caballeros, la ciencia juega un papel fundamental en nuestras sociedades. Al menos eso dicen los entendidos sobre el tema. Los expertos dirán que esta emisión es demasiado simple, o tal vez descubran más de lo que habían ignorado. Sorpréndanse o obtengan su dinero de vuelta. Acompáñanos por el maravilloso mundo de la ciencia, en el que pondremos luz a aquello y a aquellas que hicieron historia pero no la supimos ver.
Un programa dedicado a las mujeres científicas que cambian el curso de la historia. Ultravioleta Radio. Cienciacional.
El primer vistazo del nuevo disco. Suena raro eso de escuchar el primer vistazo, pero hasta ahora lo reflexioné. Pero bueno, el vistazo del nuevo disco de Pearl Jam. Esta canción se llama Dark Matter y, a decir de Eddie Vedder, este disco es su mejor trabajo. Habrá que escucharlo completo para decidir si nosotros pensamos lo mismo o si tenemos una opinión distinta, pero bueno, eso dicen los integrantes de la banda. Y bueno, si tú eres de los que disfruta estos sonidos grunge, pues seguramente esto te parecerá una gran noticia, porque regresan con energía renovada de sus primeros trabajos, así que vamos a ver si sí es cierto, esperemos que sí. Y pues llega este disco número 12 con 4 años de diferencia respecto al último que realizaron y que la pandemia lo dejó con una difusión muy rara. Pero esperemos que esta vez se considere a México muy pronto dentro de la gira de este disco y de su Dark Matter. Estás escuchando Ultravioleta Radio, un programa dedicado a las mujeres científicas, pero siempre con una que otra pausa musical. Yo soy Anabel Casillas, arroba Dime Chascona, y le doy la bienvenida a Ricardo García, que es una parte fundamental de este programa.
Hola Anabel, ¿cómo estás? ¿Cómo está todo nuestro querido auditorio? Muchísimas gracias por unirse una vez más a este programa llamado Ultravioleta, que semana tras semana les traemos con muchísimo cariño. Me pueden encontrar en las redes como arroba aquelricardo y quiero mandarle un afectuoso saludo a todas las personas que nos escuchan, ya sea en Radio Universidad de Guadalajara en el 104.3 de la FM, a través de las plataformas de streaming o en el sitio web de Radio Universidad de Guadalajara, www.udgtv.com, donde podrán consultar este y los más de 100 programas que ya hemos hecho para todos ustedes. También quiero aprovechar para mandar un saludo a las regiones, también de toda la red Radio Universidad de Guadalajara en el estado de Jalisco y también a el estado de Colima, en Radio Universidad de Colima, a quienes también los invitamos a quedarse con nosotros a lo largo de la próxima hora.
El día de hoy vamos a platicar de cosas verdaderamente locas. Vamos a estar hablando, pues sí, de la materia oscura, de las partículas subatómicas y demás temas que, para serles muy honesta, creo que mi acercamiento más claro con todos estos temas fue obviamente la ficción, específicamente los libros de Philip Pullman, que es el creador de la saga de la materia oscura y que mucha gente reconoce más bien por su adaptación cinematográfica de La brújula dorada, que bueno, esa película a mí me parece como muy descafeinada para lo que en realidad es la saga por la que se hizo famoso. Y pues en esta saga se van tendiendo puentes hacia otras realidades y otras dimensiones y son ahí una especie de héroes que van saltando por estos portales. Y bueno, eso obviamente me pareció muy atractivo, si no, no sería yo fan y se los estaría contando. Pero pues bueno, una ficción que cuenta esas cosas no necesariamente refleja la realidad, y por eso el día de hoy trajimos para ustedes una experta que puede hablar verdaderamente de lo que sabemos de estas cosas locas y de lo que quisiéramos saber, porque francamente no es como que la humanidad haya llegado a un punto donde nuestra comprensión sea muy destacada, pero bueno, estamos dando pasos importantes y para eso pues tenemos a la doctora Alicia Calderón Tazón, que es parte del equipo de intérpretes de datos buscando entender ese 96% del universo que no conocemos, porque como van a poder escuchar a continuación, pues ella habla de que solo el 4% de la materia que compone al universo es lo que más o menos tenemos cierto entendimiento y todo lo demás estamos en blanco.
Esa materia que nosotros podemos tocar, las paredes de nuestras casas, nuestras manos, nuestros seres queridos, eso es materia bariónica. ¿Qué quiere decir esto? Simplemente materia normal. Materia con la que podemos interactuar, materia que podemos ver, materia que brilla en el universo. Pero existe esta otra materia, la materia oscura, que sabemos que está ahí porque hay gente muy inteligente que la puede observar a través de sus efectos indirectos, pero no sabemos ni de qué está compuesta, ni para qué sirve, ni cómo es que pues llegó ahí en un primer lugar. Para poder entender y dar respuesta a todas estas preguntas, es muy importante realizar estudios primero de física teórica, que es plantear hipótesis y explorar y tratar de extender los horizontes de la ciencia que ya conocemos. Y de ahí pasamos a la física práctica, que es donde nuestra invitada del día de hoy mete las manos al asador para poder interpretar los datos tan complejos que dan máquinas sumamente sofisticadas y costosas como es el Gran Colisionador de Hadrones allá en Suiza, ¿no? Este grandísimo túnel debajo de Suiza que acelera partículas subatómicas a velocidades inimaginables para hacer que en alguna ocasión las partículas que están acelerando choquen entre ellas y se puedan ya sea fusionar en elementos más pesados, es decir, dos protones juntos con dos neutrones, ya sabemos que forma un elemento distinto al que fuera un protón solo, que es el elemento más simple del universo y más abundante, que es el hidrógeno, un protón con un electrón alrededor. Puedes ir sumando protones y neutrones para poder hacer elementos más pesados o romper estos protones para ver de qué están hechos. Durante muchos años se creyó que estas partículas subatómicas era lo más pequeño que se podía encontrar, pero no. Gracias al trabajo de mujeres tan destacadas como la invitada del día de hoy, sabemos que eso no es verdad.
Y que también algo interesante que leí para el programa del día de hoy es que justo estos experimentos que se están haciendo a partir del gran colisionador de hadrones es que pues estamos tratando de recrear, bueno, nosotros no, porque no somos científicos, pero los científicos que están allá intentan recrear las condiciones en las que pudo haber ocurrido el Big Bang, lo que nos daría un entendimiento mucho más claro respecto a de qué está formado el universo, de dónde venimos realmente y cuáles son las leyes del universo, por decir algunas de las grandes preguntas que se están planteando alrededor de este tipo de experimentos. Y en este sentido, la doctora Alicia Calderón tiene un trabajo muy destacado porque tan solo hace 10 años fue parte del equipo que presenció el hallazgo del bosón de Higgs, que en los medios de comunicación llaman la partícula de Dios, y que según leí a los científicos ni les gusta ese nombre, como que nos gusta a todos los que no somos científicos porque suena mucho más interesante, pero esto del bosón de Higgs pues puede ser llamado uno de los grandes hitos de la ciencia del siglo XXI, que se logró gracias a estos experimentos de los que les platicábamos y que de alguna manera representarían esa chispa que da masa al universo. Si por alguna razón sienten que esto es complicado de entender, no se preocupen, creemos que están en lo correcto.
Y así es como nos despedimos de este bloque introductorio. Vamos a una breve pausa, a un breve corte de estación. No se despeguen, que esto es Ultravioleta.
Ultravioleta. Ultravioleta.
Estás aquí con nosotros en Ultravioleta Radio. Valga este momento para recordarte que puedes escribirnos a @ultravioletafm. Ese es nuestro medio de contacto oficial y vamos a estar muy contentos de leer tus comentarios, tus dudas y lo que quieras aportar a esta emisión dedicada a las mujeres que hacen ciencia. Justo antes de irnos a un corte, te contábamos que pudimos hablar con la doctora Alicia Calderón Tazón, que es una científica renombrada que se encuentra en la Universidad de Cantabria, por allá en España, y pues que estuvo en el equipo que se hizo cargo de todos los experimentos que permitieron comprobar al bosón de Higgs. Y pues estábamos hablando de que esto representaría una especie de pieza en el rompecabezas de la física moderna que nos hacía falta, algo que los físicos creían que existía y que se necesitaba para completar el modelo de lo que creemos conocer o de lo más aceptado, y que de pronto pues nos faltaba, pero no se sabía qué era. Y ahora, a partir de esto que se comprobó, pues tenemos un montón de cosas que ahora nos hace falta comprobar y entender, porque es un camino que no acaba.
Este camino parece que no acabará, Anabel. No se le ve un fin próximo, pero son este tipo de hallazgos y descubrimientos y comprobaciones de la física teórica la que nos acerca un poco más hacia esa quimera que es la física, una teoría unificada de la física. ¿Qué es esto? Una teoría que logre unificar o hacer en un modelo matemático que armonice tanto la física cuántica, lo que está a niveles subatómicos, como la física clásica, la física, la teoría de la relatividad, por ejemplo, que es una de las teorías más importantes de la física. Estas dos no se pueden mezclar, son como dos protones intentando acercarse, pero no es posible porque falta ahí algo, y ese algo probablemente esté con la doctora Alicia Calderón Tazón. Así que las dejamos para que escuchen de viva voz esta entrevista ultravioleta.
Ultravioleta.
Hola, ¿qué tal, amigos de Ultravioleta? Estoy muy feliz el día de hoy de darle la bienvenida a la doctora Alicia Calderón Tazón, que les cuento que es licenciada y doctora en Ciencias Físicas. Actualmente es profesora investigadora de la Universidad de Cantabria, adscrita al Departamento de Física Moderna. Y para darles una breve introducción, también les cuento que formó parte del equipo de la Organización Europea para la Investigación Nuclear que descubrió el bosón de Higgs. Doctora, ¿cómo está? Bienvenida a Ultravioleta.
Hola, buenos días. Pues muchas gracias por la invitación.
¿Cómo fue eso de encontrar el bosón de Higgs, que quizás no está en la imaginación de muchos de nosotros? ¿Y por qué eso es importante para la gente de todo el mundo?
Pues, bueno, yo me dedico a la física de partículas fundamentales, que son los elementos más pequeñitos de los cuales está compuesta la materia. Encontrar una partícula nueva, pues para mí ha sido pues un hito en mi carrera, digamos, porque no es fácil que en un periodo de investigación laboral en una vida pues se puedan encontrar muchas partículas. De hecho, bueno, pues ahora estamos buscando nuevas, que es materia oscura, pero bueno, yo tuve la suerte de haber llegado a tiempo, ¿no? Porque 50 años buscando el bosón de Higgs, pues bueno, coincide en el tiempo conmigo. Y la verdad es que fue muy, muy excitante, fue muy divertido en parte, y por otro lado muy estresante también, porque cuando ves algo nuevo, pues tienes que confirmarlo con el resto de la gente. Y hay mucho trabajo detrás. ¿Por qué es importante? Bueno, a ver, yo me dedico a física, a investigación fundamental, ¿de acuerdo? Es decir, yo me dedico a entender la naturaleza básica. Y por el momento, pues aplicaciones hay, pero un poco paralelas. Digamos que el descubrimiento de una nueva partícula, pues todavía no tenemos ninguna aplicación directa. Salen aplicaciones indirectas, pues como es toda la tecnología que podemos generar para descubrir esta partícula, pero a día de hoy pues no hay ninguna implicación a nivel mundial. Simplemente sabemos un poquito más de cómo está formada la materia y ahora seguimos estudiando esta partícula, que tampoco sabemos exactamente todas sus propiedades. Tenemos que confirmarlas y ver cómo se acopla, ¿no?, con el resto de esta materia que formamos.
Ahora, para poner un poco más en perspectiva a nuestra audiencia, estas partículas fundamentales de las que hablamos son lo que estudiamos en la secundaria o en la preparatoria, ¿no? Los electrones, los neutrones y los protones. Son parte de lo que pensábamos hasta hace no tanto tiempo, que era pues los bloques indivisibles de la materia. Pero ahora, con los aceleradores de partículas, especialmente allá en Europa, en el CERN, pues nos dimos cuenta que existen otras partículas pues mucho más chiquitas, ¿no? Los gluones, los muones, esta es el bosón de Higgs tan elusivo que pues estuvo ahí en la teoría, pero hasta que pues su equipo, doctora, logró pues encontrarlo, que fue una gran noticia. ¿Qué nos puede platicar sobre estos avances en encontrar, digamos, los legos más chiquitos cuando pensábamos que ya habíamos encontrado los más chiquitos?
Pues esto tiene que ver mucho con la energía. Es decir, cada vez que se construye un acelerador nuevo de partículas, intentamos que la energía que alcanzamos en esas colisiones sea mayor. Cuanto mayor es la energía, ¿de acuerdo?, pues tenemos acceso a tamaños, digamos, a partículas más chiquitinas. Por ejemplo, como si coges un cacahuete y lo tiras contra la pared, si lo tiras mucho más fuerte, eres capaz de destruir ese cacahuete, ¿no?, y ver sus componentes. Pues nosotros hacemos algo parecido. Cuanto más energía, pues somos capaces o bien de producir partículas más pesadas en masa, que pues hasta el día de hoy no teníamos acceso a ellas porque no había energía, o ver componentes cada vez más pequeños. Entonces, hasta ahora hemos llegado a una serie de partículas que componen pues eso, las piezas fundamentales como un Lego, ¿no?, que hacen que toda la materia pues funcione como es. Pero bueno, pues de aquí a un futuro nadie previene que podamos encontrar partículas aún más pequeñas. Creemos que hemos llegado a las más fundamentales, pero no lo sabemos aún.
Y en lo que nos comentaba fuera del aire sobre la materia oscura, que los modelos, digamos, son observados, pero de forma indirecta, ¿no? O sea, sabemos que la materia y la energía oscura están ahí, sabemos cómo interactúa con todo lo demás, pero es literalmente como un fantasma. ¿Cómo es que algo tan elusivo puede ser estudiado y cuál es la aproximación que está teniendo en este sentido en su línea de investigación?
Pues la búsqueda de materia oscura es más entender, ¿no?, esa naturaleza. Sabemos que existe, pues precisamente por todas las observaciones cosmológicas que hay. Lo que queremos es saber qué es esa materia oscura, ¿no? Entonces, hasta día de hoy conocemos pues muy poquita de la materia que compone el universo, esta de la que estaba hablando yo ahora, esas partículas fundamentales, pero esto es un 4 o un 5% de todo el universo. El resto no sabemos ni siquiera qué es. Entonces, hay un esfuerzo realmente mundial en la dirección, esta dirección de entender la naturaleza de la materia oscura. Y para eso, bueno, pues hay diferentes tipos de experimentos. Entre ellos está los colisionadores, como el que yo trabajo, ¿no? Si esta materia realmente puede interaccionar con la otra materia, o sea, la materia oscura con nosotros, con la materia que formamos, pues deberíamos ser de alguna manera capaces de producirla en un colisionador, igual que somos capaces de generar otras partículas. Entonces, es un poco la línea en la que estamos trabajando aquí en el IFCA y en el CERN, es tratar de pues eso, producir la materia oscura. Si logramos producir algo que pensamos que es materia oscura, por supuesto deberíamos confirmarla con otros experimentos a nivel mundial. No podríamos decir nosotros solos que es materia oscura.
¿Y qué es lo que se imaginan que será? ¿Cuáles son las teorías detrás de esta materia oscura? Porque sabemos que está ahí, pero también sabemos que no interactúa. Sabemos que no es posible detectarla por medios ópticos ni por ningún medio en el espectro electromagnético. Entonces, ¿qué están esperando encontrar? ¿O hay algún tipo de previsión? ¿O qué se imagina usted que sería lo que encontraran?
Bueno, en verdad, lo que no sabemos tampoco es si tiene una naturaleza de partícula, es decir, si hay una partícula realmente que constituye la materia oscura, ¿no? Y luego, si existe esa naturaleza, es decir, si existe una partícula que es la materia oscura, tampoco sabemos su masa. Si ves, no sabemos muchas cosas, ¿no? Entonces, si no sabemos su masa, buscarla es un rango pues enorme. Entonces, bueno, pues hay muchos experimentos buscando en diferentes zonas de masa. Es un poco como pasó con el bosón de Higgs. Tampoco se sabía en qué masa estaba. Se fue haciendo, digamos, un escáner en todas esas masas hasta que se logró, ¿no? Y entonces aquí juega mucho también un papel los teóricos. En los teóricos, sobre todo en colisionadores, en hacernos modelos en los cuales las observaciones cosmológicas entran en esos modelos y ellos nos pueden decir qué maneras se pueden producir la materia oscura en el LHC. Estamos buscando un poquito a ciegas, pero guiados, digamos, por estos modelos teóricos.
Y estos modelos teóricos, pues, son los que abrieron la puerta en un primer lugar a pues todas las partículas que componen todo este campo, ¿no? Los muones, los gluones, todas las partículas, no sé si se me fue el término, pero subatómicas. Que forman.
Sí, subatómicas, fundamentales, o elementales, vamos.
Las partículas elementales que, pues, están. Que generan la interacción nuclear fuerte, que hacen que estén los protones unidos y que separarlos sea tal cual como algunas veces hemos visto en las caricaturas, ¿no? Que alguien rompe un átomo y explota el mundo y el universo. En este tenor, hablando sobre estas partículas, ¿qué es lo que sigue, ¿no? Porque ya sabemos que digamos. Tienen la fotografía familiar y han estado llenando los espacios conforme han ido descubriéndose, ¿no? Con los spins, con los diferentes tipos de partículas. Pero, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Cómo se puede aplicar todo esto en, pues, digamos, en la búsqueda de esta materia oscura, quizás?
Como siempre ha ocurrido a lo largo de la historia de la física, ¿no? Hay modelos que explican lo que vemos. Pero en muchas ocasiones, como pasó por ejemplo con la mecánica cuántica, ¿no? Cuando vas a tamaños tan pequeños, la física que había clásica pues deja de funcionar. Entonces se necesita un modelo, digamos, más general, que abarque todo. Este modelo que tenemos a día de hoy, general, del modelo estándar, que es el que explicaría la materia que conocemos, pues se queda corto a día de hoy. Ahí no entra, por ejemplo, la materia oscura. Entonces, por un lado, necesitamos un modelo mucho más amplio que sea capaz de englobar esa física que aún no sabemos qué es. Y por otro lado, viendo cómo funciona, ¿no?, la materia conocida, y cuando hablo de materia conocida hablo de nosotros mismos, ¿no?, de todo lo que vemos, la misma materia, pues podemos hacer suposiciones un poco, ¿no?, de qué esperaríamos encontrar. Pero en cuanto a materia oscura, en verdad es bastante, bastante difícil. Lo único que sabemos es que interacciona muy poco y que creemos que puede interaccionar con la materia conocida, pero tampoco lo sabemos. Estamos bastante perdidos en cuanto a materia oscura. Sabemos, tenemos planes de cómo buscarla, pero en verdad estamos un poco a ciegas, digamos, todavía.
Ciencia que salva vidas. Ultravioleta.
Estamos platicando sobre esas cosas en el universo que existen pero que no podemos ver, y que algo que me proporcionó una imagen en mi cabeza es la idea de que estamos nadando como peces en una pecera, en, por ejemplo, el campo de Higgs, o esto que platicamos de la materia oscura, y ahí están pasando cosas a nuestro alrededor aunque nosotros no los vemos. Y el gran reto es pues tratar de entender cuáles son esas reglas que hacen que esto suceda a pesar de que a simple vista no estén ahí. Me parece una locura. Todos estos programas que hacemos, Ricardo, termina uno diciendo esto es una locura.
O terminamos también preguntándonos, además de la locura, ¿quiénes somos y por qué estamos aquí? Pero digo, estas son preguntas ya quizás suenan muy trilladas, pero a mí en lo personal me hace preguntármelo, ¿no? Todo esto que... Porque, por ejemplo, estamos más cerca nosotros en nuestro tamaño del tamaño del universo que del tamaño de la escala de Planck, que es teóricamente la distancia más pequeña que existe, ¿no? Entonces, pues esto nos pone en dimensión, ¿no? Todo lo que conocemos del universo palidece frente a lo que no conocemos de las partículas subatómicas y todo lo que ahí dentro se encuentra. Pero bueno, vayamos a un breve corte de estación. No se despeguen, que regresamos con más esta segunda parte de la entrevista con la doctora Alicia Calderón Tazón aquí en Ultravioleta.
Trivi Ultravioleta.
¿Quién es el padre del electromagnetismo? Inciso A, Michael Faraday. Inciso B, Alessandro Volta. Inciso C, Thomas Alva Edison. Inciso D, James Clerk Maxwell. Te damos la respuesta regresando del corte de estación. ¡No te vayas!
Te mostramos lo que a simple vista nunca pudiste ver. Regresamos.
¿Quién es el padre del electromagnetismo? El libro de 1861, escrito por el físico escocés James Clerk Maxwell, con el sobrio título Tratado sobre electricidad y magnetismo, es una obra trascendental considerada la base del estudio del magnetismo.
Ultravioleta. Cienciacional. Fresh.
Estamos de vuelta en Ultravioleta Radio. Y si han seguido esta emisión, que esperamos que no se hayan perdido desde el principio, pero en caso de que sí, pueden buscarnos como Ultravioleta Podcast en su buscador de confianza y podrán aparecerles este y todos los programas que hemos hecho a lo largo de más de 100 científicas con las que hemos podido conversar. Y pues estábamos platicando hoy que la física lleva poco más de 50 años tratando de descomponer el universo a sus versiones más pequeñas para entender cuáles son las reglas que operan entre el nivel de las partículas, ¿no? Y pues Peter Higgs, que es uno de los científicos que hemos estado mencionando el día de hoy, se ganó el Premio Nobel de Física en 2013 por la demostración de la partícula subatómica que lleva su nombre. Una partícula que además dicen que es tan tímida como el propio Peter Higgs, y que generó que a lo largo de esta entrevista Ricardo le preguntaba muy ansiosamente a la doctora Alicia, pero ¿y qué más? ¿Qué más necesitamos saber? ¿Y qué es lo que sigue? Y creo que los científicos que se están dedicando a esto están en una postura igualmente asombrosa, queriendo saber qué más es lo que pueden saber de esta información que nos mencionaba la doctora, que pues así como nosotros, quienes están estudiando estos temas de la física más experimental, pues terminan poniéndose filosóficos Y pues tratando de entender y de ir a las profundidades hasta el punto en el que pues ya no se sabe.
Y es una reconciliación muy bonita entre la física teórica y la física práctica, ¿no? Aquí en estos experimentos tan grandes, tan costosos, que requieren la colaboración de muchos países, de muchos científicos de diferentes nacionalidades, pone esto en manifiesto. Un grupo de personas dedicadas a un fin común, que es desentrañar los misterios de la materia, del universo y, últimamente, de quiénes somos nosotros. Vayamos a escuchar la segunda parte de esta entrevista con la doctora Alicia Calderón Tazón. Esto es Ultravioleta.
Ultravioleta.
Tengo una pregunta un poco cómica, ya me dirá usted si lo es o no, pero yo me imagino muchas cosas del momento en el que comprueban el bosón de Higgs. O sea, me imagino que abrieron una champaña, que fue un momento eureka, que hubo una fiesta de científicos. O sea, ¿qué es lo que pasa en realidad cuando descubren estas cosas?
Primero tienes que asegurar que lo que estás viendo no es algo que estés haciendo mal, obviamente, ¿no? Y luego, al haber dos experimentos a la vez, buscándolo, porque en el LHC hay dos grandes experimentos, luego hay otros dos más pequeñitos, pero los dos que hacen, digamos, física de Higgs, eran los que estaban a la vez funcionando. Y esto es necesario porque si uno lo ve y el otro no lo ve, pues no hay confirmación. Pero en el momento de buscar algo nuevo, pues resulta que no nos hablamos entre nosotros, digamos. Es un poco secreto, lo cual está bien también, porque así no nos condicionamos en una dirección ninguno de los dos experimentos. Entonces, en el momento que empezamos a verlo, no sabíamos si el otro experimento estaba viendo el bosón de Higgs o no. Entonces, primero, dentro de tu propio grupo tienes que confirmar que lo que estás viendo tiene sentido, y después ir a toda la colaboración y explicar lo que estás viendo, porque claro, también puede ser algo erróneo, ¿no? Y bueno, fue un poco divertido porque en verdad, como tú dices, estabas en la cafetería y empezás a oír rumores, ¿no?, en el CERN de gente que está hablando de lo que está viendo en sus datos, tú lo que estás viendo en los tuyos, y luego ya, bueno, pues se pone en común con el CERN, con el director general, con el otro experimento, y luego se hace público, que fue un poco cuando ya se llama la prensa, se hace público, y ahí, bueno, pues si habéis mirado un poquito en internet, hubo gente haciendo cola toda la noche para poder ver la presentación en directo del descubrimiento, porque ya digo que no pasa en todas las vidas, digamos, ¿no?, el tener esa oportunidad de verlo. De todas maneras, fue estresante porque había mucho trabajo.
Y la física no parece que vaya a descansar pronto, porque la física teórica sigue avanzando, sigue picando diferentes líneas de investigación. Y ahora me gustaría preguntarle qué hay más allá, ¿no? Porque luego hay muchas teorías que suenan, no solo suenan, sino son demasiado complicadas para una persona que no tenga formación de física teórica. Pero pues está la física, la teoría de cuerdas, ¿no?, por ejemplo, que incluso va yéndose un poquito más allá de las partículas fundamentales para ver cómo es que estas partículas interactúan entre ellas. ¿Qué sigue, no? ¿Cómo es que podemos estar más cerca del tamaño del universo que del tamaño de lo más pequeño posible?
Pues esas teorías, como tú dices, de cuerdas o de supersimetría, eso es lo que decía un poquito antes, ¿no? Son teorías que intentan ser teorías mucho más generales, ¿no? Cuando a veces se llaman las teorías del todo, ¿no? Digamos, una teoría que englobara toda la física, pues sería la teoría fundamental. Entonces, muchas teorías intentan ir expandiendo una teoría mucho más grande, ¿no?, que sea capaz de recoger. Entonces, bueno, pues hay mucha gente, no solamente los teóricos, los experimentales, ¿no?, intentando ver si hay partículas nuevas, más allá, lo que llamamos nueva física, ¿no?, física más allá de lo conocido, y en eso se engloba la materia oscura, pero se engloban modelos supersimétricos. Teoría de cuerdas es más difícil porque para eso necesitaríamos mucha más energía. A día de hoy no hemos alcanzado energías tan elevadas en el LHC. Y como futuro es pensar ya en los siguientes aceleradores, ¿no? Antes de que termine el LHC, lo que tendremos es una toma de datos que se llama High Luminosity, de alta luminosidad, que va a ser un periodo de toma de datos donde lo que intentaremos es acumular muchísimos datos. muchísimas colisiones, digamos. La energía va a ser la misma a la que estamos operando ahora, entonces lo que haremos es, en lugar de aumentar la energía, aumentar el número de, con lo cual aumentar la probabilidad de ver algo nuevo. Y también nos va a permitir estudiar el bosón de Higgs muchísimo más precisamente. Esto pues estará funcionando hasta el año 2041 más o menos. ¿Y qué hacer después? Pues ahora sobre la mesa, la comunidad, pues estamos un poco mirando el siguiente paso, ¿no? Si hacer un colisionador lineal en el que colisionaremos electrones o hacer algún colisionador más grande que alcance energías mucho más grandes, ¿no? Aquí está, por ejemplo, el FCC, es un colisionador, fijaros, el que tenemos ahora son 27 kilómetros de circunferencia, el que esperamos ir un poco en el siguiente paso es de 100 kilómetros y llegaríamos a energías pues eso, de muy altas, muchísimo más altas que las que tenemos ahora, con lo cual tendremos acceso, espero, a nueva física. Yo no sé si lo veré, pero espero que tengan acceso a la gente que viene después a esa nueva física y abrir nuevas líneas.
Cuando yo la escucho, tengo la percepción de que es como si estuvieran observando un universo que opera con reglas distintas a lo que ocurre en lo que nosotros llamaríamos realidad o lo conocido, ¿no? Eso más o menos funciona así en mi imaginación. Pero aunque hemos estado hablando mucho sobre hacia dónde va la física y hacia dónde están mirando los científicos, hablando específicamente de usted, ¿hay alguna hipótesis que le emocione particularmente o algún descubrimiento en el que le gustaría estar si pudiera pues decirnos, ¿no? Yo quisiera ver comprobada esta hipótesis o quisiera averiguar esto que a título personal le causa curiosidad.
Pues mira, una de las cosas es entender el bosón de Higgs y es el acoplamiento del bosón de Higgs consigo mismo, ¿vale? Cómo interacciona consigo mismo, porque el bosón de Higgs en verdad es el responsable de que, ¿no? Gracias a esa interacción las partículas fundamentales tienen masa, pero el bosón de Higgs tiene masa también, con lo cual debería interaccionar consigo mismo. Para eso yo creo que todavía van a quedar bastantes años hasta que lleguemos a ese colisionador de alta luminosidad y yo ahí espero que podamos tener acceso a esas medidas y medirlo. Eso sería un hito bastante importante y, por supuesto, el otro es la materia oscura. O sea, aquí tenemos en este instituto pues una task force que se llama, ¿no?, en búsqueda de esa materia oscura, porque yo creo que eso sería el próximo gran salto en física de partículas, ¿no? Entender esa naturaleza. Eso será, vamos, espero sí verlo, eso. El que alguien, si no es nosotros en un colisionador, producimos materia oscura, que alguien sea capaz de ver materia oscura que llegue a la Tierra, ¿no? Por ejemplo, del espacio.
Usted ha estado en equipos internacionales y con científicos de primer mundo. ¿En el primer mundo también hay un rezago en el reconocimiento hacia las mujeres científicas o cómo lo ha visto usted?
Bueno, aquí lo que somos menos mujeres, obviamente. Andamos en un 20% más o menos, en el CER también. Y es verdad que se ha avanzado muchísimo desde los años 80 ahora, la incorporación de la mujer en puestos más altos, pues ha ido avanzando bastante. Y bueno, ahora tenemos directora general, ¿no?, en el CER. Aquí, por ejemplo, en el IFCA trabajamos muchísimo en motivar a las nuevas generaciones a que se incorporen, ¿no?, las mujeres. Y yo creo que aquí estamos haciendo buen trabajo en el sentido de que cada vez somos más. Y las generaciones nuevas que llegan, pues lo ven y lo aprecian, ¿no? Pero sí que cuando luego van a trabajar fuera al resto de Europa, pues muchas a veces escriben y nos dicen, ¿no?, que notan, ¿no?, que el número de mujeres es bastante más bajo que lo que hacemos aquí en el instituto. Pero bueno, yo creo que poco a poco deberíamos ir peleando, ¿no?, en esa dirección. Y yo creo que ahora sí estamos mucho más concienciadas, ¿no?, de que debemos y concienciados, porque también hay muchos chicos metidos en las aulas de estas de igualdad. Y yo creo que ahora, pues eso, al estar más concienciado, pues también vamos haciendo también un poquito más de peso.
Ahí en tanto cuando descubrieron esto del bosón de Higgs y ahora que está en la materia oscura, ¿cuál es el rol que usted realiza en los equipos? ¿Usted hace los modelos? ¿Qué es la parte que le gusta dentro de sus equipos científicos?
Bueno, aquí somos físicos de partículas experimentales. Y experimentales es, nosotros miramos a los resultados de nuestro experimento, y nuestro experimento es el colisionador de partículas. Entonces nosotros nos dedicamos a esa parte. Grupo teórico a día de hoy no tenemos, con lo cual colaboramos con grupos externos, digamos, ¿no? Que son los que desarrollan esos modelos teóricos, y muchas veces estamos en contacto a través de reuniones que hacemos, ¿no? Porque necesitamos ese input. Entonces aquí lo que hacemos es analizar los datos. Recogemos los datos, intentamos entenderlos, e intentamos ir quitando todo aquello que no queremos y dejar solamente lo que andamos buscando, ¿no? Como cuando buscas un electrón, pues intentas quitarte todo lo demás y buscar un electrón. Y eso no es fácil. Eso es bastante difícil muchas veces y básicamente es en lo que hacemos, ¿no? Aquí pues tenemos estudiantes haciendo medidas de alta precisión de la materia conocida. ¿Vale? Materia conocida me refiero a todo lo que veis alrededor, pues ellos están ahí midiendo con mayor precisión cosas que todavía no se han podido medir en la historia de la física, y entonces ahora se están intentando medir. Y luego pues tenemos estudiantes y el resto del equipo que trabaja también en búsqueda de nueva física, ¿no? Como nuevas partículas supersimétricas. Eso también sería un gran salto para la física de partículas, el encontrar ese tipo de partículillas y en la materia oscura. Pero eso, aquí más que modelos teóricos, nosotros somos en la parte experimental.
Los intérpretes, quizás.
Sí, nosotros nos guiamos un poco, nos vamos retroalimentando, ¿no? Nosotros les damos información a los teóricos y los teóricos nos la dan a nosotros y así.
Ultravioleta. Cienciacional. Fresh.
Entonces, la materia oscura, quedamos que está en todo el universo, interactúa con la gravedad, ocupa espacio, pero no la podemos ver. Lo demás parece ser un misterio, así que por favor no nos pregunten respecto a eso porque no entendemos ni nosotros ni los científicos que están de lleno en el tema como para dar una explicación mucho más fundamentada, aunque nos gustaría mucho platicárselos. Esperemos que en un futuro no muy lejano podamos hacerlo.
Y es que es bien interesante cómo es que en una vida se pudo teorizar el bosón de Higgs y quien lo teorizó pudo llegar a ver la comprobación de su teoría. Eso es algo realmente inusitado que da esperanza de cómo la ciencia de mano de mujeres brillantes como la doctora Alicia va avanzando cada vez más rápido. Tenemos que ir un breve corte de estación, pero no se despeguen, que todavía queda mucho más aquí en Ultravioleta. Les recordamos, pueden mandarnos un tweet a @ultravioleta FM. No se vayan.
Ultravioleta. Ultravioleta.
Y muy a propósito de este tema, es esta canción que estamos escuchando que se llama Bosón de Higgs o el Higgs Boson de la banda polaca Tides from Nebula, formada en enero de 2008 y pues que pertenece a uno de los géneros que ya hemos escuchado y visitado en repetidas ocasiones aquí en Ultravioleta, que es el post-rock, un poco de música quizás un tanto fuerte, instrumental, violenta, rockerona. Rockerona, eso suena muy fuera de tono. Eso, de nuevo, hace patente mi edad, pero bueno, no vamos a discutir eso el día de hoy. Entonces, eso fue Higgs Boson de Tides from Nebula, de su álbum Aura de 2009.
Nos dejó esta conversación con muchas ganas de saber más y de, no sé, creo que me encantan estas ficciones donde parecen descubrir el gran secreto de estos temas que mantienen ocupados a los científicos y que me causa mucha emoción compartir con todos ustedes en Ultravioleta. Ojalá sí vivamos lo suficiente como para saber algo de estos misterios del universo que al día de hoy solo nos hacen generar más y más preguntas.
Y es que parte del avanzar en el conocimiento científico es hacerse preguntas, preguntas equivocadas también, ¿no? Preguntas correctas, preguntas retóricas incluso, de las que no podríamos saber siquiera si existe un camino para llegar a una verdad que se aproxime, aunque sea que roce la realidad. Pero lo importante es no dejar de hacernos preguntas. Y eso es parte, ¿no?, de esta lucha que comprende el mundo científico, y es algo también de lo que les vamos a hablar el día de hoy en la cápsula de las mujeres científicas destacadas con Miriam Sarashik.
Sí, Miriam Sarashik es un caso muy interesante de alguien que pudo superar la tragedia familiar y los sesgos de género para triunfar en el campo de la física experimental. Ella eligió la física de entre muchas otras cosas a las que pudo dedicar su vida, por ejemplo la música, que era un tema que también le interesaba, pero pues decidió esta área en la que, dicho sea de paso, ni siquiera era tan buena. Empezó a mejorar mientras más estudiaba, no fue el caso como otros perfiles de los que les contamos que ya eran un genio en potencia, sino que más bien aquí lo fue trabajando debido a su convicción, y pues eso la llevó a comprobar el efecto Kondo, que habla de que la resistencia de ciertos metales cambia con la temperatura. Quizás esto no suena tan maravilloso como todo lo que aportó Miriam Sarashik en materia de los derechos humanos enfocados a los científicos, que fue algo que defendió a lo largo de su vida y que pues les vamos a contar en esta cápsula que trajimos para ustedes. No se vayan y seguimos platicando.
Ultravioleta.
Ultravioleta. Mujeres científicas destacadas. Miriam Sarashik. Miriam Paula Morgenstern nació en agosto de 1933 en Bélgica. Sus padres, judíos ortodoxos, se vieron obligados a abandonar el país en 1940 por la ocupación nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Fueron detenidos en la frontera entre Francia y España en 1941 y enviados a campo de concentración, donde afortunadamente consiguieron escapar ese mismo año. La familia Morgenstern pasó los siguientes 5 años refugiada en Cuba, y ahí Miriam aprendió español e inglés. En 1947 consiguieron las visas para entrar en Estados Unidos y se asentaron en Nueva York. En 1950 se graduó en el Instituto de Ciencias del Bronx y comenzó a estudiar en el Barnard College. Se tituló también por la Universidad de Columbia, donde realizó su tesis en 1960. Miriam tenía muchos intereses: literatura hispánica y francesa, matemáticas, química, filosofía, física, además de ser una apasionada de la música. Finalmente, se decantó por la física, continuando sus estudios en el Departamento de Física de la Universidad de Columbia. En los 50s, sufrió su primera experiencia de discriminación sexista, pues la paga que recibía por su trabajo era mucho menor que el de sus compañeros hombres. Obtenido su título de licenciatura, se abrió ante ella el dilema de si continuar o no sus estudios y su formación. Pero el hombre con el que Miriam se casó, Philip Sarashik, al que conoció durante su primer curso estudiando física, la apoyó y animó para que no detuviera sus estudios. Finalmente, consiguió su título de doctora por la Universidad de Columbia en 1960, con una tesis sobre cómo medir la atenuación de los campos magnéticos de determinados superconductores configurados como capas muy finas de plomo o estaño. En esa misma época, había tenido a su primera hija y a sus dificultades para encontrar un empleo como mujer en un sector casi exclusivamente masculino. Tuvo que sumar los comentarios que le recomendaban volver a su casa a cuidar a su bebé y aunque le costó semanas de entrevistas decepcionantes y frustrantes, pues le recomendaban que mejor se dedicara a cuidar a su bebé, finalmente obtuvo un puesto de investigadora en los laboratorios Bell de investigación en física en Murray Hill, Nueva Jersey. En la década de los 60, Sarachik realizó su principal aportación científica. Sus experimentos lograron los primeros datos que confirmaban el efecto Kondo, que se refiere al comportamiento que tienen algunos conductores eléctricos cuando se enfrían y desaparece o se reduce su magnetismo, y al efecto de añadir impurezas magnéticas en dichas condiciones. En un escrito de 2005, el físico teórico japonés Jun Kondo, que da nombre a ese efecto, reconocía el importante papel que el trabajo de Sarachik tuvo en la demostración y establecimiento de su teoría. En 1964, obtuvo un puesto en el Departamento de Física del City College de Nueva York como profesora asistente. 3 años después, ascendió a profesora asociada. Esa misma escuela la reconocería con honores años después, en 1996. Pronto, presentó varios proyectos de investigación a distintas agencias gubernamentales y recibió la financiación para llevar a cabo sus experimentos, siempre en el campo del estudio del comportamiento de materiales magnéticos y conductores a muy bajas temperaturas, lo cual requería no solo dichos materiales, sino también las sustancias para enfriarlos y observarlos. A medida que pasaron los años y la presencia de las mujeres en el campo de la física experimental, también fue más común hablar de los problemas de discriminación que sufrían. Sarachik se convirtió en activista feminista y por los derechos humanos, y recibió invitaciones para participar en distintos comités sobre el tema tanto en Estados Unidos como en otros países. Uno de sus mayores logros fue ser elegida presidenta de la Sociedad Estadounidense de Física, desde donde podía asesorar al gobierno y viajar por el mundo representando la física de su país. Sarachik murió en Manhattan en octubre del 2021 a los 88 años. Para Ultravioleta, Maggie Flores. Mujeres científicas destacadas. Miriam Sarachik.
Ultravioleta.
El trabajo de Miriam Sarachik, además de contribuir a los derechos de la mujer en el campo de la ciencia, pues sienta también bases y abona a la investigación de los superconductores. El comportamiento magnético y electrónico fundamental a bajas temperaturas es de gran importancia para el desarrollo de estos elusivos materiales en comportamientos que los hacen únicos y que permitirían en un momento dado desarrollar tecnologías que ayudarían a hacer una generación de electricidad mucho más sostenible, mucho más limpia y prácticamente inagotable. Pero bueno, el día de hoy ya se nos terminó el programa, pero no queremos despedirnos sin antes agradecer a todas las personas que hacen esto posible. Primero a Radio Universidad de Guadalajara, que nos ofrece este espacio, también a la producción, a Fabián Cázares y a Sael López, y también a todos ustedes que nos escuchan. Y también, por último, pero no menos importante, a ti, Anabel.
Gracias a ti y a todos ustedes que nos prestan sus oídos semana tras semana para platicar sobre las mujeres que hacen ciencia. Gracias por ayudarnos a compartir esta emisión para que llegue a más y más personas y podamos difundir el mensaje de que la ciencia es importante para todo y para todos. Y pues eso es lo que pretendemos con este programa, entre muchos otros objetivos. Con eso nos vamos. Yo soy Anabel Casillas, @dimechascona. Hasta la próxima.
Y yo soy Ricardo García, @aquelricardo. Muchísimas gracias por el favor de su atención y hasta la próxima semana.
Radio Universidad de Guadalajara presentó
Ultravioleta Radio,
una producción de Fabián Cázares, protagonizada por Anabel Casillas y Ricardo García.
Cienciacional.
Un programa dedicado a las mujeres científicas que cambian el curso de la historia. Ultravioleta Radio. Cienciacional.